El presidente de Rusia, Vladimir Putin, casi hay que decir estas cosas poniéndose en pie, ha propuesto en la ONU la creación de una amplia coalición internacional para luchar contra el terrorismo y ha pedido el apoyo de la comunidad internacional para el gobierno legítimo de Siria. Dice que esta coalición debe ser similar a la que se creó para luchar contra Hitler. Son momentos actuales que nos recuerdan a otros del pasado, momentos que parecemos condenados a veces a repetir. Por eso queremos analizarlos y reflexionar sobre ellos en este espacio que llamamos Hemerotics.
Sí, y hoy vamos a hablar de caídas de regímenes políticos que ha habido evidentemente a lo largo de toda la historia, y casi siempre cada caída trae consigo el afán por borrar o eliminar los rastros del posible régimen anterior, especialmente si eso está representado por una sola persona. Por eso las estatuas de megalómanos líderes son el tesoro más buscado y odiado por quienes se rebelan contra ellos. Por lo tanto, siempre o en muchos momentos esa imagen de un líder derrotado cayendo tiene tanta fuerza, es tan simbólica que llega a representar casi una rebelión, una revolución.
Sí, ¿no? Que es una de las imágenes de todas las revueltas o de todos los cambios importantes, el ver caer ese momento.
Y seguramente ahora nos están viniendo
a
la cabeza.
Es verdad.
Se han repetido muchas veces, hemos visto muchas estatuas caer, pero ahora mismo todo el mundo tiene presente seguramente aquella tarde en la que desde aquí, desde Europa, estuvimos pendientes, por ejemplo, de cómo tiraban o derribaban la estatua de Hussein, de Saddam Hussein en Irak.
Sí, realmente son tics que se repiten en cada revolución, por eso queremos traerlos a colación aquí. Tenemos algunos ejemplos de ello y también a nuestro invitado que se va a encargar de desarrollar con nosotros esta idea de los tics históricos. Él es Felipe González, profesor de Relaciones Internacionales y de Análisis y Resolución de Conflictos de la UPV. Felipe González, arrachaleón.
Arrachaleón. Perdón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, tenemos que hacer un repaso. Yo no sé si podemos poner algunos ejemplos. Mencionabas esa estatua de Saddam Hussein al finalizar la guerra de Irak. La retirada de las figuras de Lenin es otra de los momentos que todos seguro recuerdan, ¿no?
Pero hasta hace bien poco, estatuas de Lenin han ido cayendo este pasado verano en Ucrania, en Kiev, pero bueno, muchas de ellas cayeron ya con la caída precisamente de la Unión Soviética, se han retirado, han estado apartadas. También era noticia hace poco que en Berlín recuperaban una cabeza de una de esas estatuas de Lenin para ponerla ahora en un museo, ahora que ya ha pasado bastante tiempo. Más cerca seguramente tenemos presente la retirada de símbolos franquistas o de estatuas de Franco, que había a lo largo de todo y ancho de todo el Estado español, o la polémica que siempre está y siempre se regenera un poquito en torno a monumentos, edificaciones grandes hechas siempre por los dictadores, como en este caso el Valle de los Caídos.
Yo no sé, Felipe, esto es, supongo que es muy normal, ¿no? Que toda revuelta, como decimos, tenga el tic de tratar de tumbar las estatuas como algo simbólico también para reforzar su posición.
Sí, es normal, incluso, perdonad porque tengo la garganta un poco
cogida. No pasa nada.
Es normal y es interesante porque es también un concepto clásico, el de liderazgo. Ya el mundo clásico, pensadores como Cicerón, como Homero, por ejemplo, o como San Agustín, por ejemplo, o incluso Tomás de Aquino, entre otros pensadores, en fin, ya habían planteado, Ramón Llull, por ejemplo, se me ocurre en estos momentos, otro de los grandes pensadores, o Erasmo de Rotterdam, ya habían hablado del papel de el líder, el liderazgo, pero en el mundo clásico no necesariamente estaba relacionado con el poder, sino con la autoridad, y sobre todo con la autoridad moral, el bien hacer en relación con el pueblo, cosa que en estos momentos, después de dos milenios, pues estamos planteándonos el papel importante y la moral pública de nuestros líderes. No cabe duda que nada tiene que ver con el mundo clásico. Es verdad que luego pues hay otros debates, digamos, afines, que tiene que ver con la psicología del dictador, que tiene que ver también con la mitomanía. Si bien ese es un campo más relacionado con la clínica, que ya incluso lo había abordado en este aspecto Freud, o incluso uno de los grandes padres del psicoanálisis como Jung, por ejemplo, que hablaba de dos categorías, ¿no? El que estaba vinculado a la tribu y el que era el chamán o el hechicero. Hoy día el liderazgo, en fin, por decirlo, digamos, de manera casi cacofónica, de nuestros líderes, es muy discutible, porque está condicionado por una serie de factores. Ahora también hay que decir que un líder no es gran cosa si no hay una psicología social y unos factores condicionantes de una parte de la sociedad o de una élite o de una masa que es capaz de liberarse desde el punto de vista psicoanalítico, digamos, a través de ese personaje que generalmente siempre es muy controvertido. etcétera, etcétera.
¿Eh? Sí, si os parece, podríamos escuchar, no centrarnos ahora mismo, porque luego tendremos tiempo de hacerlo, en algunos de los líderes en realidad o dictadores en realidad que han caído.
Sino enamorados de sí mismos.
Podemos recuperar algo de la ficción, en este caso de una película. Perfecto. Que en algún momento sí que recoge bien lo que puede ser un régimen de este estilo, un discurso, todo el mundo lo recuerda, El gran dictador de Chaplin. Ajá. Esta es una parte de esa película y de su discurso.
La democracia apesta.
Liberty stunk.
La libertad es odiosa.
Free speaking stunk.
La libertad de expresión es perjudicial.
Domania y the Croatian army in the belt.
Domania tiene el más grande ejército del mundo.
The Croatian navy in the belt.
La armada más grande del mundo. Pero para seguir siendo grandes tenemos que sacrificarnos.
Ay, alles.
Tenemos que apretarnos el cinturón.
Ese fragmento del gran dictador de Chaplin, que sí. Desde el humor...
1940, Estados Unidos no había entrado en guerra.
Sí, pero recoge ya una palabra en ese discurso, que es de ficción, grandeza, es lo que vende.
Democracia y dictadura.
Y que se aprieten el cinturón seguramente los otros, ¿no?
Y ya que estamos en este contexto aquí en Euskal Herria, hay que recordar que se inaugura efectivamente en octubre, si no me falla la memoria, y en noviembre y diciembre en Nueva York, y en noviembre y diciembre en Londres, y nosotros no pudimos ver esa película hasta la primavera de 1976. Estamos recordando a nuestros jóvenes adolescentes que vivimos una dictadura de 40 años. Y entonces este tipo de personajes también los hemos vivido en carne propia. ¿Eh? Uh-huh. Por lo tanto, vale la pena recordar y es muy oportuno. También podríamos citar la película Bananas, de Woody Allen, ¿no?
Uh-huh.
Haciendo la parodia aquel del dictador, que diciendo todos aquellos que no tengan 16 años a partir de ahora tendrán 16. Uh-huh. Y todos los hombres se pondrán el calzoncillo por encima de los pantalones. Bueno, es decir, es una crítica muy jocosa, muy interesante, digamos, al debate que nos convocó hoy aquí.
Volviendo a tics que pueden tener los dictadores, el asunto este de las estatuas, de dejar su imagen absolutamente por todos sitios, es algo que vemos prácticamente en todos, ¿no?
¿Esto es egocentrismo o qué es eso?
No, es
megalomanía.
Es mucho más. Yo creo que hay todo, quizás no nos podíamos abordarlo, en un segundo tiempo, pero hay todo un análisis psicológico, clínico, desde la psicología clínica y de la psiquiatría, del papel del dictador. Incluso hay explicaciones científicas del comportamiento en relación con la falta de empatía y de alguna manera el aislamiento de este tipo de personajes. Por ejemplo, ahora estoy recordando a Trujillo, en el cielo Dios y en la tierra Trujillo. Hasta las matrículas de los autos llevaban el nombre de Trujillo.
Pero esa soledad...
Era una patología.
Esa patología de soledad o de creerse que están solos, ¿eso llega después, cuando ya han llegado al poder? ¿O ya son así?
No.
Un punto ya sociópata.
Tiene que ver con con su carácter, que en definitiva es la personalidad, en lo que determina, el modo de comportarse de todo individuo es su carácter, es su personalidad. Pero tiene que haber, y esto es importante desde mi punto de vista en todo caso, muy modestamente, tiene que haber unas condiciones sociales, psicosociales, para que un grupo o una masa, aunque sea en principio reducida, o una élite, etcétera, vea, una especie de liberación de sus angustias, de sus problemas, de sus preocupaciones, para elevar a esa categoría un líder. Es el caso, por ejemplo, de Hitler. Hitler fue capaz de comprender, y hay que ponerlo en su
contexto
histórico, ver la problemática de Alemania después de una guerra mundial y periodo entre guerras. Si no, no se entendería. El caso de Mussolini sería un personaje, el propio Jung, antes de fallecer, hizo una entrevista en la cual planteaba que era un personal muy vinculado al mundo tribal, y además incluso un personaje muy aislado y muy complejo. También lo tenía Hitler, unos grandes problemas de personalidad, etcétera. Hitler
¿En el caso de Gaddafi, por ejemplo?
Bueno, Gaddafi es otro personaje, también, o incluso Saddam Hussein, también muy excéntrico. en fin, porque llevar al extremo, en fin, primero una revolución en el 69, luego pues parece que se aparta la revolución y está 40 años en el poder, y fijaros, hay que recordar de qué manera, en fin, para él, su familia, incluso para, en fin, la historia de ese país que creyó en él, cómo, digamos, cómo acaba ese proceso, ¿no?
Vamos a recordarlo, entonces, vamos a escuchar cómo muere Gaddafi, porque se ha visto a través de vídeos un tumulto, tiros y el dictador, o en este caso el líder libio, muerto.
Bueno, la verdad es que mucha violencia, y no sé si hubo un punto, como parecía, de venganza, ¿no? O de regodeo, sí, en la violencia, precisamente por... Bueno, no sé si es proporcional a la presión que ha ejercido un líder o un mal líder sobre su pueblo.
Como periodista sabéis que, bueno, que se puede... en fin, Alberto ha mencionado la caída de esa famosa estatua en Bagdad, que sabéis que hay una enorme manipulación, porque cuando se abre el plano de las cámaras, es una plaza que cabe 1 millón de personas, y había ahí 200, 300 personas, que la mayoría serían de los servicios de inteligencia y gente afín, en fin, al invasor, en este caso, las tropas de Estados Unidos. Por lo tanto, hay una enorme manipulación, pero no cabe duda que, en fin, es la tendencia. Hay una serie de características comunes a todas las dictaduras. Y en todo caso, en relación con el culto a la personalidad, no necesariamente está vinculado a dictadores. También en democracia hay que recordar, digamos, esa estela casi faraónica que dejaba, pues, Mitterrand, ¿no? En fin, ese halo que dejaba, es decir, o incluso...
Estaba pensando en Marbella, en su parte un poco más chusca, pero
sí,
bueno, que también
efectivamente
hubo quienes hicieron de su casa un zoo.
Exactamente, o el caso, por ejemplo, de Margaret Thatcher, ¿no? En fin, como dama, entre comillas, dama de hierro, etcétera. O incluso en estos momentos, Angela Merkel, ¿no? Que no tiene ningún carisma, no reúne esas características de, en fin, de la líder, digamos, con, en fin, con un plus en las masas, pero la economía condiciona mucho, digamos,
que,
en fin, como
no
factor
muy importante. No sé si te refieres a que
Angela
Merkel no tiene carisma porque no es simpática o no tiene don de gente. Si uno se carisma, miedo nos
bueno,
da.
Bueno, tampoco lo tiene Rajoy.
Bueno, sí.
Tampoco lo tiene Rajoy. Es decir, no quiero en estos momentos focalizarlo en el caso de, en fin, de la líder alemana. Pero bueno, en todo caso, hay la tendencia, y es un aspecto común. Una cosa es la propaganda, que lo que se trata es de difundir los valores, en fin, del régimen. Lo hemos vivido en la dictadura. Franco era excelentísimo, en fin, era en nombre de Dios, en fin, se le ponía muchísimos adjetivos, etcétera, y la tendencia a dejar para la posteridad grandes monumentos, placas, etcétera, etcétera. Es una tendencia muy común.
Vamos a escuchar precisamente cómo recogía el nodo la inauguración de uno de esos monumentos que ahora mismo están en boca de todos o están en el centro de la polémica, como es el Valle de los Caídos.
En el vigésimo aniversario de la victoria nacional se inaugura la gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Ante la inmensa representación de toda España, llega su excelencia el jefe del Estado, que se dirige a la entrada de la cripta. Es recibido, así como su esposa, por la comunidad benedictina encargada del mantenimiento del culto en el valle.
Bueno, pues uno de esos...
Con su recibimiento, y tenemos que hablar también un último apunte de estatuas, ¿verdad? Porque ha costado, decíais hace un momento que hay estatuas que van cayendo, algunas ha costado bastante.
Claro, quizás el caso que se ha dado aquí, el paso de una dictadura a una democracia, Felipe, ha sido diferente, porque todavía sigue estando presente este asunto de los símbolos franquistas, si desaparecen o no desaparecen. Rápidamente escuchamos cómo hace, 3 años, Santander 2012, se retiraba lo que decían, la última estatua de Franco en el Estado español.
Este es el momento en que la estatua de Franco era arrancada de su pedestal en la plaza del Ayuntamiento de Santander. Hasta hoy era la última escultura de Franco que quedaba en España exhibida en un lugar público. Los operarios han tardado 4 horas en quitarla ante la atenta mirada de muchos vecinos.
Bueno, pues una estatua, pero seguramente siguen quedando vestigios de lo que fue la dictadura,
sí,
franquista.
Muchísimos, y en Euskadi hay todavía muchas viviendas de construcción social de los años 40, 50, 60... incluso un poquito más, hasta el inicio de la transición, y queda todavía algunos, donde aparece la placa como vivienda social con el yugo y las flechas, que era un símbolo importante del régimen franquista. Es decir, realmente somos animales simbólicos, en fin, por definición, y un régimen pues lo que quiere es perpetuar a través de esos símbolos la importancia en fin, del papel del líder y las políticas públicas de ese régimen. Es decir, que no estamos descubriendo nada nuevo, si bien es un campo apasionante para poder profundizar más.
Uh-huh. Bueno, pues profundizaremos a partir de ahora los martes a las 4:30 con nuestro invitado, Felipe González.
Espero tener mejor voz.
Sí, seguro que sí. Bueno, habrá de todo, porque un año es muy largo. Habrá días que tengamos mejor voz, otros peor. Pero en todo caso, te agradecemos que nos ayudes a analizar estos tics históricos, esos tics convertidos en estatuas que llegan, estatuas que caen, otras que tardan en caer. Felipe es profesor de Relaciones Internacionales y de Análisis y Resolución de Conflictos en la UPV. Y nos escuchamos y nos vemos el martes que viene.
Perfecto, hasta el martes. Es que hay casco. Por favor.